música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Buenos días, aquí estamos.
Ahí estamos, Sole, son las 9.05, estamos arrancando un nuevo programa de Deseo Consumido por Radio Cultura. Hoy un día, una mañana de diciembre, dicen, porque
te dicen, ya estoy por cumplir años.
Sí, se viene, ¿viste cómo pasó el año? ¿Ya armaste el arbolito vos, Sole?
Ya estoy por cumplir. Bueno,
pasó volando. Las vacaciones de invierno ni las sentiste, ¿viste? Fueron así, zac, zac.
Yo estaba
zac.
Esperando el 9 de julio para el locro, Evan, ansiosamente, pero bueno, se me pasó de largo, no voy a poder
con el locro
en diciembre, imagínate que no da.
No, ya estamos arañando el 2024 y estás contenta con el resultado de las elecciones, ¿o no?
Claro.
Era lo que vos querías, era lo que esperabas, ¿no?
¿Qué puede llegar a pasar, no? De aquí a 6 meses, estamos claro. Como ciencia ficción del futuro.
Tu yo del futuro, ¿qué te dice? Imagínate, no tanto tiempo nos vamos a querer acordar, todavía vamos a estar ahí pensando si armamos o no el arbolito y si los chicos lo quieren armar y nosotros, y si este año lo pasamos de largo, pero no, y ya vamos a tener nuevo presidente o presidenta, ya vamos a tener un nombre, ¿no?
Exactamente, nuevo presidente o presidenta, vamos a ver qué depara. Pero mientras tanto, yo te digo que
mientras
no
tanto
me voy
hay que
a saltear, no me voy a saltear el locro del próximo feriado, que es 9 de julio, que algunos se lamentan que cae domingo, hay sobre todo muchos escolares, ¿no? No pueden creer que el 9 de julio es una fecha inamovible y así es, señores. Porque además están las vacaciones de invierno, ¿no?
Que, claro, arrancan.
Arrancan. Entonces, estamos con preparativos. Uno ya lee, ¿no? Todas las vacaciones de invierno, cuando son en la ciudad de Buenos Aires, cuando son en el resto de las provincias. No
falta
en todo
nada.
El país. Claro, no en todo el país son del 17 al 28, como acá. Sí compartimos fecha con algunas provincias. Pero me parece que la gran mayoría tiene vacaciones, creo, Angelina, que arrancan el 10.
Claro,
así que bueno,
así que ya están como en la cuenta regresiva. Mi hija cada vez que se levanta, no sé cómo es en tu casa, pero dicen, bueno, listo, ya ahora me queda solo un lunes hasta que empiece. Claro,
van tachando.
Sí, como los presos.
Claro, bueno.
Y bueno, uno un poco también como padre disfruta eso de levantarte un poquito más tarde,
pero,
¿no?
Claro. Sí, sí,
decir,
las 6 de la
bueno,
mañana.
Suena el despertador porque por ahí te olvidaste de sacar esa alarma programada y decís, no, hoy sigo, ¿no?
Así es, no, así
un
es.
Un poquito más.
Bueno, 9-8 minutos, Evan. Vamos a arrancar un programa Deseo Consumido con dos entrevistados, la verdad, espectaculares. Me dan ganas de hacerle a ambos muchísimas preguntas. No les vamos a develar muchos detalles porque queremos que se queden en el aire de Radio Cultura en este martes 4 de julio. Ah, no, hay una independencia también. Tengo una amiga que cumple años y que entonces habla de la independencia de los Estados Unidos, pero
claro,
bueno, será
de
que
los Estados Unidos. Miami, en Miami ya están festejando.
festejando el 4 de julio con una temperatura muy diciembre, como dijo Evangelina y Mitián.
Igual se viene el tormentón, ¿eh? Así que eso dicen en un ratito.
Viene la tormenta, pero ¿cuándo? Ahora quiero saber.
Esta tarde se acaba todo. Sí, no duró nada. Dura lo que dura diciembre, ¿viste?
Es un invierno atípico, ¿no? Alerta ya hay por tormentas, la máxima hoy va a superar los 20 grados, a la tarde va a llegar la lluvia, como dice Evangelina, y bueno, seguiremos con un día...
Yo creo que quien hace el clima se levanta y dice, a ver, ¿qué quieren? ¿Que haga calor? Frío. ¿Qué quieren? ¿Que baje un poco la temperatura? No, sube. ¿No?
Bueno, vamos a traer algún día a otro meteorólogo. Ya hemos hablado.
Le hemos pedido.
A ver todos los análisis de estos significados, a ver si es como dice Evangelina.
Que nos lo hacen a propósito, como diría mi abuelo.
Bueno, 9:10, Evan, ¿estás preparada para arrancar Deseo Consumido?
Estamos
de una
con
vez
todo
por
acá.
Todas.
Acá
bueno,
con
dale,
todo.
Ahí hay vamos equipo. Entonces, hay equipo. Vamos.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Seguimos aquí, son las 9:11 de la mañana, un martes atípico, es un diciembre en mitad de julio ya. Vienen los memes de julio, están a full. Hay quienes se bajaron voluntariamente de los memes de julio, lo bien que hacen, ¿no? Bien,
¿vos sos una de las candidatas?
No, yo nunca me...
¿Nunca te subiste?
Nunca me subí a esa.
Claro.
Pero, y siempre, en general, soy de las que digo, basta con los memes de julio, y después termino echando alguna risotada en algún...
Es que alguno nuevo llega, ¿no? Se repite en ediciones anteriores, pero te llega algún nuevo meme y te hace reír.
Lo bueno es que, claro, como la coyuntura va cambiando, siempre hay alguna foto, alguna pose, alguna edición de una foto, obviamente. No lo oía hablar a Julio Iglesias, a ver cómo, y no sé si en otros países se sumarán a la misma
campaña, hace mucho ¿no? que no lo escucho hablar a Julio
¿por qué
Iglesias?
No lo sacan, vamos a sacarlo a Julio Iglesias en este programa, a ver si la producción
me estaría
un esfuerzo
muy bien
de producción
y estar al tanto de sus memes.
Sí,
yo creo que sí,
por supuesto. Yo creo que debe su equipo
debe ser
de
un
prensa,
fenómeno muy latino.
Yo creo que es muy argentino. ¿Hasta dónde
muy
llega?
Muy argentino directamente.
No sé.
Bueno.
¿Hasta dónde escalan los memes de julio?
No lo
tienen
sabemos.
Un límite. Hay gente que se está bajando, que dijo, bueno, ya están buscando opciones, ¿no? pero bueno.
Opciones. Hay una interna también ya con los memes.
Claro, sí, tal cual.
Bueno,
Sole, vos nos adelantabas algo, que tenemos dos entrevistados súper interesantes. Yo voy a presentar a la primera, porque ella está conectada con nosotros. Ella se llama Aileen Lescano, tiene 24 años nada más, y dejó todo, ahora nos va a contar qué es lo que dejó, para ser mecánica junto con su papá. Y se volvió influencer y ahora se dedica a que, esto te va a encantar, creo que acaricia el sueño de muchos.
Sí,
convierte
estoy con
colectivos,
su Instagram hace rato.
Sí, convierte colectivos en motorhome. Y es un boom en las redes, quienes la siguen, en TikTok también. Tiene más de 800.000 seguidores en TikTok y bueno, es una referente de las mujeres en este tema, en la mecánica y a la vez en este desafío de salir a recorrer, ¿no? Bueno, ya sin más introducción, Aileen ya está en comunicación con nosotros, le damos la bienvenida. Hola Aileen, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Buen día, bien. Bienvenida al programa.
Gracias.
¿Estás bueno. ahí, Aileen, cerca del taller, de tu casa?
No, casa, con los ruidos del taller no iba a escuchar nada, así que...
Claro, ¿cómo me decías? Dice Clara, tal cual.
Bueno, Aileen, ¿cómo sí. arrancó? Sabemos que estudiaste comunicación social, que cuando terminaste la carrera, bueno, como la mayoría, dijiste, bueno, ¿qué voy a hacer? A ver por dónde voy con este título, pero en un momento entre la búsqueda del trabajo y que salió algo donde empezaste a laburar y bueno, el taller de tu papá, que entiendo que ya tenía un taller hace tiempo, te metiste las narices ahí y tenías, que esto fue hace 3 años, ¿no? ¿No? Y sí, empezaste a darle una mano a tu papá en el taller.
Sí, en realidad el emprendimiento lo arrancamos juntos, estamos juntos desde el primer motorhome, no es que él tenía un taller de hace años, sino que arrancamos aquí el espacio, sí, por un motorhome, y en realidad fue al revés, le arrancó modo de hobby, y yo le dije, pa, acá la verdad es que hay un emprendimiento, él me veía como que estaba loca, y yo me empecé a movilizar, empecé a hacer el logo de la marca, el Instagram, empecé a subir todo a redes, y ahí empezamos a conseguir los primeros clientes y ahí es cuando surge Gigi Motorhomes, que incluso Gigi Motorhomes, Gigi es el nombre de mi papá, él es Luis, entonces le dicen Gigi, pero el nombre lo elegí yo. Entonces está eso también, que también por ahí un poco machista, que a veces creen que mi papá tiene un emprendimiento de hace 20 años,
claro,
y llegó con todo acomodado y me puse a laburar, y no es así.
Fantaseaba, podía ser, ¿no? Tu papá trabajando en un taller mecánico, que tenían un taller quizá en la familia y que, bueno, era, digamos, el trabajo de tu papá. Y bueno.
Mi papá siempre fue comerciante, siempre fue muy emprendedor, tuvo locales de venta de celulares, tuvo ciber. Entonces, en ese sentido, creo que está en la familia esto de emprender. Pero me pasa mucho en redes que asumen que mi papá tenía toda una estructura armada.
Claro.
Y cuando no conseguí trabajo por la pandemia, me sumé.
Claro.
Y no, estamos juntos desde el primero. Él había hecho para nosotros, para como familia, cuando yo era muy chica, creo que yo tenía 8 o 9 años, cuando él armó el primero. Viajamos unos años, después lo vendió, se arrepintió, volvió a armar el segundo, y de ahí quedó el contacto. O sea, de ahí ya se sabía que mi papá armaba motorhomes. Entonces, un conocido de la familia nos pidió el primero, que fue en diciembre del 2019, que es cuando yo termino de cursar mi carrera, y ahí es cuando arranca todo. O sea, él había arrancado con ese primero a modo de hobby, y me sumé yo creo que en los 2-3 meses, y ahí empezó todo.
Claro. Aileen, vos metés mano en la mecánica también, en el armado, no solo estás con las redes, vos lo vas contando porque tenés esta... tenés esa generación y además tenés esa formación profesional, pero a la vez en el taller, si vamos, te encontramos ahí metiéndole mano a las herramientas, ¿es así?
Sí, en realidad justamente nosotros arrancamos nosotros dos solos, éramos dos personas armando un micro de casi 13 metros de largo, teníamos que cumplir con un cierto tiempo de entrega, entonces sí, tuve que aprender por las buenas o por las malas, tuve que aprender al principio medio que no me hallaba.
Sí.
Además es raro venir del ámbito académico, estar todos los días sentadas en clase, toda prolijita, a estar con ropa de trabajo en el taller. Pero sí, hago mano de obra, lo que más me gusta es la carpintería.
Sí.
Me cariño tanto, pero sí, me gusta mucho, soy bastante fierrera, voy a carreras de autos en mis tiempos libres y cosas así. Claro. Y con las uñas y todo también hago mano de obra.
Muy bien.
Acá en el Instagram, creo que esto es lo último que posteaste, que recordás uno de los primeros trabajos. Dice, me puse a ver fotos viejas y encontré fotos del primer O500 es, que hicimos juntos con papá, el motorhome que empezó toda esta locura, el que me enseñó a usar las herramientas y a editar un video, el que usó Robert De Niro, el más especial. ¿Así es?
Sí, así es. Ese fue justamente el primero. Estábamos en un taller que no alquilábamos ni siquiera el taller, sino que alquilábamos el espacio para poder tener un micro.
Sí.
Ahí le metimos una escuadradora, teníamos algunas herramientas. La verdad era todo bastante caótico. No teníamos un baño con agua. El 90% del tiempo no teníamos agua. No podíamos ni lavar los platos. No teníamos cocina, era una garrafita con una nafe. Yo no tenía mi oficina como tengo hoy, sino que dejaba la computadora en la misma mesa en la que comíamos, en la misma mesa que cocinábamos, y la que estaba al lado de la cuadradora, o sea, que se me llenaba todo. Y bueno, y de a poquito llegó un momento donde no podíamos tomar más clientes por una cuestión de espacio. O sea, ya las redes nos acompañaban, pero el espacio no. Así que mi papá decidió vender nuestra casa, fue como una decisión en conjunto, y bueno, y ahí compramos nuestro galpón, que es en el que estamos trabajando hoy.
Claro. ¿Y se mudaron al galpón? ¿Se mudaron a una motorhome? ¿Dónde viven?
Y en el tiempo entre medio, yo estuve viviendo en la casa de mi mamá, dormía en el sillón, y mi papá estaba durmiendo en un micro vacío, porque todavía no estaba armado el galpón, sino que le tiramos un par de colchones y un inodoro químico. Y bueno, y vivíamos así. Después compramos una casa más chica, más lejos. Pero bueno, con la diferencia construimos el galpón, que nos mudamos en marzo, creo. Tuvo casi un año en obra.
Mirá, qué bueno.
Y todo eso en 3 años.
Sí, todo arrancó con la pandemia.
Qué bueno. ¿Hay como un despertar del tema del motorhome, de la pandemia, esta fantasía de recorrer el país? ¿Quiénes son? Contame quiénes son los clientes, quiénes vienen y te encargan. Bueno, me imagino que esta idea de quiero el motorhome de los Fokker, ¿no? Ese debe ser muy pedido.
Sí, en realidad, cuando nosotros arrancamos, como te decía, viajábamos cuando yo era chica, era algo muy extraño. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para un cumpleaños mío, llevé a todos mis compañeros de colegio en motorhome, ay, al suelo, y era algo raro. Era como que no se entendía mucho qué era. Incluso cuando yo empecé a hacer videos, en mis videos vos tenés lo que es el motorhome y lo que es la casa rodante. Son dos cosas diferentes.
Sí.
La casa rodante es de tiro y el motorhome es lo que hacemos nosotros, que es el vehículo motorizado hecho casa rodante. Sí. Hecho casa. Entonces, yo al principio, en los videos, no decía fabricando un motorhome, sino que decía fabricando una casa rodante. Yo sabía que estaba mal dicho y lo hacía a propósito, porque sabía que todavía la gente no sabía lo que era un motorhome, y que por ahí, si yo decía motorhome, no iba a tener tanta repercusión, porque la gente no iba a entender mucho de qué estaba hablando.
Claro.
Con el tiempo y la pandemia, arrancó el boom de los motorhomes. Yo creo que también con el tema de las redes y por el boom del home office. Hoy en día se viaja muchos laburos mientras que
tengan el motorhome office.
Sí. Mientras que tengas un celular o una computadora y tengas internet, la verdad es que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Incluso yo estuve un tiempo laburando como community manager freelance, y la realidad es esa, que podés trabajar desde donde quieras trabajar.
Claro.
Entonces también hubo un boom de los motorhomes con el tema de TikTok, de las redes, y la gente empezó a tener como esta fantasía de vivir viajando. Aunque creo que hoy en día mayormente la gente, por lo menos en la Argentina, no está en ese punto todavía, como por ejemplo en Estados Unidos o en Nueva Zelanda, pero hay mucho...
Pero Aileen... Te interrumpo ahí. Decís, no está preparada la gente, como obvio en otros países. ¿La Argentina está preparada? Digo, ¿uno puede salir con ese bruto camión y, como sucede en otros países, pasar noches en distintos lugares como sin problema o con una oferta donde mucha gente hace lo mismo?
Sí y no. O sea, hoy en Argentina no hay esa infraestructura como vos la verías en Estados Unidos. Como que no hay tantos lugares habilitados como para desagotar aguas negras, que son los tanques. No hay tantos lugares habilitados como para parar y pasar la noche. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, hacemos un tipo de motorhome que es muy autónomo. Nuestros motorhomes tienen paneles solares, grupo electrógeno, banco de baterías, enchufan a 220. Hacemos tanques gigantes para que tengan mucha, mucha agua y que no hace falta ir parando a recargar el agua. Entonces, como que le puedes buscar la vuelta, quedarte a dormir en estaciones de servicios, quedarte a dormir en campings, pero no tenemos la infraestructura que hay en países como Estados Unidos.
Claro. Claro.
Está bien.
Y digamos, las rutas, ¿cómo digo? Porque uno piensa, dice, me compro un motorhome o me lo alquilo, no sé si es el caso de ustedes, también alquilan, y me voy a recorrer, no sé, la Patagonia. Y digo, ahí después decís, bueno, si las rutas están preparadas o si es un vehículo que está como en, preparado para ese tipo de, o mismo el norte, donde por ahí está esta fantasía de que se te apuna el vehículo, ¿no? No sé si es
y así nosotros, como... La verdad que, bueno, hay también diferentes caminos, ¿no? Uno puede ir por algo más chiquito, un furgón, que es más parecido a un auto, uno se siente más cómodo, pero nosotros hemos metido micro de larga distancia, que nos hemos ido desde Ushuaia hasta Bolivia.
Sí.
Y en las alturas, en las curvas, en las montañas, es como también, no sé, un poco a qué se anime cada uno y a la actitud. Por suerte, bueno, mi viejo sabe un montón de mecánica, entonces se da manía, si llega a pasar algo lo arregla, siempre que llevar un pulmón de repuesto, pero también depende de cada uno. Yo creo que el rodantero, que es rodantero, es como que tiene otra actitud frente a la vida y se anima, se la juega.
Claro.
Pero siempre hay esa forma de buscarse de sentir más cómodo, ir a lugares que ya sabes que están totalmente adaptados a motorhomes, o ir a algo más chico como un furgón.
Claro. Claro. ¿La gente te lleva un furgón o un micro escolar viejo? ¿O cómo es la mecánica? Porque claro, yo pensaba en algo grande y bueno, no, puede ser también un vehículo más acotado, más pequeño para dos personas que... digamos que resiste un viaje, pero no un microescolar hecho casa.
Claro, nosotros trabajamos con todo tipo de vehículos que los traen nuestros clientes, como para no hacer dos transferencias al pedo. Uno se las puede traer desde un furgón o desde un micro a larga distancia a doble piso. Desde ahí tenés.
¿Y qué es lo más frecuente?
Yo creo que no hay. La verdad que está bastante parejo. Como que o el furgón o el micro, como que los
el
dos
micro tipo escolar, pero es frecuente el doble piso, o ese es más como para producciones así.
El doble piso no es tan frecuente, es más frecuente el micro a larga distancia, común, sí, digamos, sí. Elevado piso.
Claro.
Pero después tenés muchos que están muy de moda el furgón, con esto de vivir viajando salió mucho la temática que se llama van life, la vida. Ajá. En la van.
Claro.
Y entonces está muy de moda el furgón. También estamos haciendo un minibús que tiene mi edad, tiene 25 años. Como muy hipón. La verdad que hay de todo, y para los gustos, los colores. También depende de cuánta gente haya en la familia.
Claro, claro. Y el micro de los Fokkers, yo te preguntaba hace un rato. Digo, te piden, porque uno lo ve y es como decís, bueno, si yo me voy a recorrer, no sé. Quiero algo así, digamos, no sé, digo, después hay que manejarlo, la ruta, sostenerlo, pagar, sí, llenarle el tanque.
Grandes, sí. Son 13, 14 metros de largo, y sí, hacemos de ese estilo, hacemos, incluso el primero que hicimos, que es 1.500, es de ese tamaño, que es el que usó Robert De Niro, que bueno, nada.
Sí. ¿Cuándo lo usó? ¿En qué situación? ¿Cómo fue eso?
Creo que el año pasado me levanté un día de la mañana y tenía el teléfono explotado y la gente que me decía, ese es el motorhome que hiciste vos, ese es el motorhome que hiciste vos. Y cuando miro el celular, eran todas fotos de la tele, que las había salido en las noticias, que Robert De Niro estaba grabando acá en Buenos Aires. Y bueno, para el set de filmación alquilaron el primer motorhome que hicimos nosotros con papá. Así que, y justo es como que se lo dieron a él. O sea, era como dentro de del set de filmación, era como el motorhome VIP. Entonces se lo dieron a él, que era como la mayor estrella de ese set. Y incluso hay fotos que rescaté de las redes, de como que él saliendo del motorhome y notas que efectivamente él estaba ahí como descansando ahí.
¿Qué comodidades tenía? ¿Qué tiene, digamos, particularmente? Que vos digas, este es el distintivo.
Y la verdad que es muy, muy completo. Tiene, atrás de todo, tiene un cuarto principal con una cama de dos plazas. Obviamente que tiene aire acondicionado, televisor, después tiene cuatro cuchetas, después tiene el baño con la ducha, también tiene una cocina comedor completa, incluso la mesa se hace cama, también hay un sillón muy alto, mesa de silestone, tiene una terraza en el techo, toldo eléctrico, es más completo que el departamento en el que vivía yo. Claro. En el exterior tiene como un camuflado bastante llamativo, entonces por eso como que mis seguidores lo reconocen fácil.
Claro.
todos los motorhomes que hacemos, que yo los jodo a mis clientes, le digo que yo sé cuándo están de vacaciones, cuándo se fueron, porque
claro, pero
lo vi en ruta, me dicen, y me
claro,
tengo todo controlado, dónde van, claro, dónde van, si usan o no usan el motorhome.
En este caso, digo, vos no sabías que Robert De Niro estaba usando ese motorhome porque ya no estaba en tu poder.
No, porque, no, igual más allá de eso, cuando vos te alquilan un motorhome, te dicen que es para un set de filmación, pero no te dicen ni qué película, ni qué serie, ni qué actores.
Claro.
Una cuestión de presupuesto y de regateo.
Sí, obvio.
Claro.
Hay películas, hay series que por ahí me dicen, es tal serie o tal película, pero no me dicen qué actores ni nada. En este caso, no. Idea que era Robert De Niro hasta que no nos levantamos a la mañana y no lo vimos en la tele.
Sí. Aileen, sí, por ejemplo, Sole y yo decidimos, bueno, vamos a equiparnos uno de estos, ¿no? De los grandes, vamos con los grandes.
No, porque yo iba a decir precisamente del otro, del
bueno, los dos
furgón,
extremos,
para ser más realista.
Los dos presupuestos, claro, vamos
me
bien.
Me gustaría.
Yo voy con el grande, Sole va atrás con la furgoneta.
Sí.
Tenés que pensar a partir de cuánto tenés que invertir como para poder equiparlo, digamos, con estas características, ¿no?
Mira, la verdad que es como hacer una casa.
Sí.
O sea, como que vos vayas a un arquitecto y le digas, che, ¿cuánto me sale hacer una casa?
Claro.
Es como que hay un promedio o un parámetro. Porque, por ejemplo, vos vas a elegir, ya con la diferencia de la disyuntiva que tienen ustedes dos, ¿me voy por el furgón o me voy por el micro? Ahí ya hay una diferencia de millones. Y solo con la elección del...
Sí.
Y a partir de ahí, bueno, ¿le pongo un toldo eléctrico o no le pongo un toldo eléctrico? ¿Le pongo un grupo eléctrico o no le pongo el grupo electrógeno? Lo armo... yo lo que hago, en realidad, yo nunca termino sabiendo cuánto salió el motorhome.
Claro.
Pero yo cotizo mano de obra únicamente.
Uh-huh.
Entonces, el cliente trae el vehículo, los materiales y los equipamientos.
Claro.
Entonces, si él, por ejemplo, decide poner una mesada bañada en oro,
claro,
o una de madera, para mí es indiferente. O sea, yo sé que yo tengo que instalar una mesada.
Claro.
Entonces, ahí es como que el cliente hace el juego de decir, bueno, gasto en esto porque me gusta, porque creo que vale la pena, en esto por ahí ahorro. Y así es como que va variando un montón. Pero así nosotros hacemos motorhomes que son de lujo.
Sí.
Entonces, tanto referencia de lo que sería como decir el promedio.
Claro, pero digo, como vos decías, me destino lo que el equivalente a una casa, digamos, por ahí.
Sí,
para...
sí porque pensá que todos los electrodomésticos que tiene una casa,
claro,
más, porque agregale los paneles solares, agregale el puto toldo eléctrico, agregale
sí,
lo que es el... sí, sí, puede ser un equivalente.
Claro,
sí,
claro, claro. Y después a nivel... digamos, de mantenimiento, de lo que va a significar, digamos, a nivel impositivo y todo eso, digamos, otro tanto va a ser, obviamente.
No, yo creo que en ese sentido es mejor que una casa. Lo que es mantenimiento es decir, bueno, que la nafta, estar enchufado 220, conseguir algún lugar medianamente resguardado.
Sí.
Fuera de eso, la verdad que no es mucho lo que es el motorhome.
¿Impositivamente somos como amigables con los motorhome en Argentina?
Sí, sí.
Sí.
Okay. Creo que yo prefiero un motorhome que una casa.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
¿Tu próximo paso va a ser que mudarte a un motorhome y hacer...
No,
no.
Estamos haciendo uno ahora, un transporte escolar que es para alquiler, que esa es la idea. Y después yo apunto a tener un programa de televisión, ¿no? Así como se hacía antes, overhauling, ese tipo de cosas.
Sí.
¿No? Así que creo que ese sería el próximo paso para nosotros, espero. Pero no, sí, la verdad es que yo, si lo tendría, lo tendría como para alquiler y para viajar nosotros, pero en este sentido como que prefiero seguir invirtiendo y hacerlo.
Claro,
para
claro. Aileen, ¿y hay una ruta, viste, así como en Estados Unidos está esto de hacer Los Ángeles a San Francisco, ¿no? Como, ¿qué es la ruta 40? ¿Qué es lo, digamos, la ruta así que...
Sí, como...
Los fanáticos dicen, me compro el motorhome y hago esto.
Sí, en la ruta 40 punta a punta.
Sí.
Hay gente que por ahí entramos, y hay gente que lo hacen uno solo, pero sí, yo creo que la ruta 40 punta a punta definitivamente es como lo icónico dentro de la Argentina, o el sueño rodantero dentro de la Argentina.
Claro.
Y países limítrofes. Nosotros nos hemos ido a Chile, a Bolivia, a Uruguay, a Paraguay, hasta Perú, hasta Machu Picchu.
Claro.
Entonces, no, no hay límite, digamos. Incluso lo puedes meter en un buque y te vas para el otro lado, pero bueno.
Claro.
¿Y Aileen, la gente te va mandando como registro de sus viajes a vos?
Sí, sí, incluso a veces sí, no me mandan fotos, los retos. Claro. Tenemos, como te digo, también me entero por mis seguidores cuando están viajando, pero tenemos una relación muy cercana con nuestros clientes porque los motorhomes llevan de 6 meses a 1 año.
Ah.
Sí, es un laburo tan artesanal y tan personalizado, y como te digo, ellos nos traen los materiales, entonces como que tenemos una relación casi que semanal o incluso más durante el año, y después es como que se forma un vínculo con el cliente. Yo tengo algo que yo no elijo un cliente, en realidad, bueno, nosotros afortunadamente a esta altura es como que nosotros elegimos los clientes.
Sí.
Entonces, yo la verdad que elijo en base a si me cae bien, básicamente, ¿no? O sea, si hay como buena actitud, si está muy buen predispuesto, si realmente le interesa. Como que elegimos el perfil de cliente que realmente valora y que sabe que para nosotros es un laburo de 12, 15 horas al día. Entonces, mis clientes hoy en día, por ejemplo, vienen a mis cumpleaños o yo voy a los cumpleaños de ellos. Tenemos una relación muy cercana. Entonces, sí, por ahí si no me mandan fotos o los cago a pedos o les pregunto, che, ¿no me traes un motorhome al taller que tengo que hacer tal video? Y la verdad que siempre son súper predispuestos, así que re bien.
Muy bien. Muy bien, Aileen. Te agradecemos muchísimo por esta charla. La verdad que es súper interesante. Ya te seguimos en las redes. ¿Cómo son tus redes? ¿Te seguimos desde tu perfil personal? ¿Tienen un perfil del taller? Contale a los oyentes dónde te pueden seguir.
Sí, nosotros tenemos Instagram y TikTok. Los dos son Ailu Lescano, Ailu con Y y Lescano con S. Ahí voy mostrando como mi día a día, el proceso constructivo, cómo es la fabricación de un motorhome desde cero. Es como que el detrás de escena, y es como el lado más informal. Y después tenemos como las redes más formales del taller, que son GG Motorhomes, donde subo únicamente los trabajos que ya están terminados, más a modo de portafolio, digamos. Pero mis seguidores generalmente me conocen todos desde Ailu Lescano, digamos.
Muy bien.
Genial. Bueno, Aileen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos también.
Bueno, muchas gracias. Saludo.
Un beso. Bueno, Evan, hablábamos con Aileen Lescano, con las ganas que te deja después de esta conversación, sí, ¿no? De
con encarar. Este día, con este calorcito, me subo al motorhome y me voy a recorrer la ruta 40, pero ya, firmo.
Dale, dale, ya. Vamos, te acompaño.
Vamos. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Fly with me, float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Fly with me, we'll take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise is such a cuckoo day. You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It is perfect, perfect for a flying honeymoon, they do say. Come on, fly with me, let's fly away. Get you up there where the air is so rarefied.
Seguimos en Deseo Consumido, son las 9:38. Hablábamos recién con Aileen, pero tenemos otro invitado que llega casi desde la NASA, hace una semana que aterrizó. Bueno, no, estamos con Patricio Pedreira. Él es ingeniero y es docente de la Universidad del ITBA, del Instituto, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, creo que es, sí. Eso significa la sigla, que junto con un grupo de alumnos construyó un cohete para competir en Estados Unidos con la NASA y SpaceX. En realidad los chicos fueron un grupo elegido de distintas carreras, ¿no? Hay ingenieros mecánicos, informáticos, mejor dicho estudiantes, ¿no? De ingeniería mecánica, informática, química. El mismo Patricio que los guió en este desafío, y hace poquito, después de tener terminado su proyecto, viajaron a Estados Unidos para presentar, ¿no?, en este concurso. O bueno, él nos va a contar mejor, Patricio, de qué se trató esta competencia, donde creo que había unos 150 cohetes. Como Estados Unidos era el país organizador, creo que más de 100 y pico de cohetes eran cohetes de Estados Unidos y el resto de otras partes del mundo. Entre ellos, el cohete argentino, construido por los chicos de ITBA. Patricio, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Sole? Evangelina, buenos días. Un gusto saludarlas.
Igualmente. Contanos, Patricio, sé que están recién llegados, hace poquito, después de haber presentado el cohete que desarrollaron junto con los alumnos en el ITBA. Queremos saber, ¿cómo era ese cohete? Si finalmente pudieron cumplir el objetivo, que creo que era lo más importante que pudiese, ¿no? Despegar y hacer ese vuelo completo. ¿Y qué pasó?
Bueno, bien. Sí, nosotros nos planteamos realmente un número muy grande de objetivos. Tenemos los objetivos que son dentro de lo que es la misión. La misión es lo que se llama lo que tiene que hacer el cohete, propiamente dicho, que es lo que te pide la competencia. Y después también tenemos los objetivos de largo plazo del equipo. Entonces, el primer objetivo era competir, poder llegar a la competencia, que no es un camino sencillo, no es que uno se inscribe y va, sino que demostrar que tiene capacidad de hacer un cohete de forma segura y de poder volarlo. Y eso fueron meses, no solo de diseño, sino de revisiones con la gente de Estados Unidos, donde ellos nos iban aprobando o dando el visto bueno en cada una de las etapas que nosotros nos íbamos presentando. Con todo ese camino y con todo el trabajo, finalmente llegamos a 2 semanas atrás con el viaje a Estados Unidos y lo que es las instancias previas de clasificación a la competencia, donde uno va con el cohete y lo muestra a los jueces, y los jueces van evaluando distintos aspectos hasta que le dan luz verde para lanzar. La misión en sí, el objetivo era llevar el cohete a 3.000 metros de altura, llevando una carga útil de 4 kilos. No es una competencia de altura per se, sino que es una competencia de precisión. Lo que te puntúan es cuán cerca estás de los 3.000 metros de altura. Si te pasas, pues te quedas corto, perdes puntos. Entonces eso implica, bueno, tener una buena capacidad de predecir qué va a pasar, ¿no?, una vez que uno está ahí en el desierto a punto de lanzar el vehículo.
¿Dónde estaban, Patricio?
Esto era Nuevo México. Nuevo México es un estado que es fronterizo con México. De hecho, culturalmente es muy similar a México. Se come comida mexicana, la mitad de la gente habla español. Y bueno, es una zona desértica que es donde se suelen hacer este tipo de lanzamientos por cuestiones de seguridad.
Bien.
Bueno, entonces logramos el objetivo, tuvimos un buen lanzamiento, llegamos a una altura muy próxima a la que habíamos predicho, eso nos dejó muy satisfechos. No logramos un buen aterrizaje, perdimos el cohete en el camino, pero
era una posibilidad. ¿Qué pasó con ese paracaídas, no? Tenían un sistema de paracaídas.
Sí, correcto, los paracaídas no llegaron a desplegarse, cosa que bueno, no es algo raro.
Que podía pasar.
Sí, lo habíamos contemplado, era quizás uno de los puntos más difíciles, que también dependían un poco de la suerte. De hecho, más o menos la mitad de los equipos diría que no tuvieron un buen despliegue de paracaídas, porque o no se abrían, o cuando caían se enredaban con algo y finalmente terminaba cayendo todo. Sin embargo, dentro de los objetivos nuestros, que te comentaba hace un rato, era digamos, nuestro principal objetivo era diseñar un cohete que fuera robusto, que nos sirviera de plataforma para ir implementando distintas, digamos, distintos desafíos tecnológicos. Y en eso tuvimos un buen logro, más allá del comportamiento del cohete, en lo que es el puntaje de diseño y construcción salimos cuartos, digamos, en nuestra categoría, lo cual la verdad que es un resultado para nosotros muy bueno. Ya de por sí salir cuarto es bueno, si tenemos en cuenta que es la primera vez que nos presentamos y que se presenta un equipo argentino, la verdad que fue motivo de festejo dentro del grupo y dentro de la universidad, que bueno, nos siguió a cada paso de la competencia.
Patricio, me imaginaba un poco la mística que rodeaba al despegue, ¿no? Uno tiene muy, muy metidas esas imágenes de películas, ¿no? De todos siguiendo, monitoreando el curso de la nave, festejando. ¿Cuánto de eso hubo en el seguimiento de la competencia?
Y realmente todo lo que son los instantes previos al despegue y el despegue mismo son muy emocionantes. Digamos, uno cuando hace el despegue, lo que hace es lleva el cohete a la plataforma de lanzamiento, lo deja todo listo y se retira para que los controladores oficiales de la competencia hagan el lanzamiento per se. Hacen ellos por cuestiones de seguridad y por el hecho de que son 100 equipos lanzando, es la forma más sencilla de hacerlo. El momento en que vos dejás tu vehículo, después de estar meses trabajando en eso, durmiendo poco, es un momento bastante fuerte.
A mí es como dejar a tu hijo en la guardería, más o menos.
Sí, a mí se me ocurrió un ejemplo un poco más banal, ahora que decís eso, porque mi ejemplo era la final del Mundial, cuando resultaba que se iba a fin por penales, creo que todos tuvimos la sensación de, bueno, ya está, listo, va a ser lo que tiene que ser.
Claro.
Y un poco fue así, fue como listo, ya hicimos todo lo que podíamos hacer, ahora es cuestión de sentarse y disfrutar lo que ocurra.
Sí.
Y bueno, entonces uno después llega al lugar donde observa el lanzamiento, hay un altavoz que tira la cuenta regresiva, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, lanzan el cohete y lo ves, bueno, despegar a lo lejos y es una cosa increíble, realmente.
Gritos, abrazos, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
¿Y cuánto dura en tiempo ese vuelo, no? ¿Cuánto...?
Es muy corto. digamos,
el vuelo
dura más o menos 30 segundos o menos hasta que llega al punto más alto.
Sí.
De esos 30 segundos, uno lo puede ver con sus ojos por 3 segundos. Enseguida aparece en el firmamento, alguien con buena vista o con binoculares puede hacer un seguimiento, pero realmente es difícil verlo. Y después, bueno, el aterrizaje, eso ya es más largo, porque bueno, si cae con los paracaídas puede tardar unos minutos. Pero es muy poco, es muy breve, digamos. Es muchos meses de preparación para un par de segundos de la satisfacción de verlo. De verlo hacer algo.
Claro, me imagino.
Patricio, ¿son estudiantes los que fueron con vos de distintas carreras de ingeniería?
Sí, el equipo que armamos fue un equipo, digamos, multidisciplinario dentro de lo que son las carreras de ingeniería. Como comentaste al principio, teníamos informáticos, electrónicos, químicos y mecánicos. Armamos un grupo de 8 alumnos que fue allá conmigo, de estas especialidades, y cada cual va desarrollando distintos aspectos del cohete. Nosotros tenemos una organización que es un equipo general, pero que está dividido en subequipos, cada subequipo con un líder, es decir, tenemos alumnos que cumplen roles de liderazgo y que tienen que tomar decisiones, digamos, no solo pequeñas técnicas, sino también decisiones macro de cómo conciben las cosas. Mi idea como profesor, también soy investigador, es, digamos, acompañarlos en su desarrollo y ir enderezando quizás algunas otras ideas, pero el desarrollo es fundamentalmente de ellos, lo cual es un logro también enorme para ellos.
Claro, me imagino que son chicos de qué promedio de edad.
Y tienen entre 21 y 24 años.
Claro.
Están entre segundo y cuarto año de las carreras, algunos más cerquita de recibirse también.
Claro, me imagino que más allá de cómo la trayectoria propia o de cómo les fue en el concurso, la posibilidad de estar ahí interactuando con gente muy grosa. Contanos, no sé, ¿quiénes fueron como los íconos, digamos, que pudieron conocer y estar ahí presente y que valió la pena el viaje en sí mismo por esto, ¿no?
Bueno, hay dos cosas que, digamos, son importantes. Una es que uno tiene la oportunidad de encontrarse con empresas del sector privado o del sector público de Estados Unidos que se dedican a la industria aeroespacial. Quizás las más conocidas a nivel, digamos, fuera de lo que es la ingeniería, puede ser la empresa aeroespacial de Jeff Bezos de Amazon o Virgin Galactic, que creo que también es un poco conocida. Había gente de esas empresas, pudimos ver algunos de los vehículos que ellos tienen, porque la competencia sí se hace en un aeropuerto espacial, así le dicen en Estados Unidos, donde está una de estas naves. Y después muchas otras empresas que quizás en el mundo de la ingeniería son muy conocidas y nosotros se nos abre la boca cuando las vemos, que hacen desarrollos de avanzada y tenían si tuvimos la oportunidad de hablar con los ingenieros, con los desarrolladores, de tener la tecnología que ellos producen en nuestras manos. Ese es un aspecto. El otro aspecto que no es menor y es creo que igual de rico es que a diferencia de, no sé, una competencia de otro tipo, en una competencia estudiantil hay mucho espacio para compartir. Los primeros dos días de las competencias, imagínate, 150 stands con cada uno con un cohete, llenos de grupos de entre 10 y 20 personas, alumnos y profesores, que uno va, charla y te muestran con mucho orgullo el vehículo que hicieron, las partes, te explican lo que pensaron, las dificultades, te dejan no desarmarlo, pero sí te dan las piezas y hay mucho intercambio ahí. Entonces eso es muy rico por varios motivos. Por un lado, los chicos, digamos, necesitan a veces compararse, ¿no?, con lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? A veces está esta idea que estamos un poco atrás en algunas cosas, que no están así, y han podido ver que su trabajo es de primer nivel. O sea, no por nada, digamos, se obtuvo el cuarto puesto en diseño y construcción, ¿no? Estamos hablando de universidades de Estados Unidos, de Europa, de Australia, que llevan años y con mucho más presupuesto haciendo esto, pero sin embargo la ingenuidad con la que venimos fue suficiente para hacer algo bueno. Y en segundo lugar es también aprender de la gente que quizás tuvo otras ideas o tomó otras decisiones de diseño, entonces uno puede empezar a vislumbrar los caminos y volverse a casa con un montón de ideas. Y de hecho estamos proyectando el próximo cohete para una competencia que va a ser en Brasil en 2 meses.
Mirá, bien, ya van por más.
¿Con la base de este diseño?
Claro, nosotros, como les comenté, pudimos validar lo primero que queríamos hacer, que era tener un cohete robusto, algo que digamos pueda soportar todas las cargas de vuelo, que funcione de forma correcta. Eso lo tenemos. Lo que vamos a hacer es mejorar un aspecto en el cual fallamos, donde ya tenemos varias ideas en función de lo que pudimos recuperar, en función de lo que charlamos con gente de otras universidades. Y después nosotros tenemos nuestros propios desarrollos paralelos que ya queremos implementar en esta plataforma que tenemos. La competencia en Brasil es la competencia oficial latinoamericana. Es una competencia también muy desafiante. De hecho, hubo equipos brasileños en Estados Unidos y el equipo que salió primero en diseño y construcción fue un equipo brasileño. Entonces, va a ser un desafío también estar ahí y tenemos muchas ganas de ir a competir y ver también qué es lo otro que se puede ver allá en Brasil.
Claro, y para ir mejorando, perdón, Evan, pero es cuestión de participar en competencias, ¿no? Porque uno en esa instancia es donde puede chequear si todo lo que hiciste está bien. Digamos, las pruebas anteriores son más teóricas, no concretas, digo, de despegues.
Sí, un poco y un poco. Es decir, uno, digamos, en todo el desarrollo va obviamente haciendo simulaciones, cálculos, un papel en la computadora, pero también tenemos mucho ensayo. Tenemos pruebas físicas de los sistemas reales y bueno, esas pruebas se hacen en la medida que uno tiene tiempo y dinero para hacerlas. Por eso muchas veces uno lee que muchas empresas aeroespaciales están años sin producir ganancias, porque son los años que lleva el presupuesto, digamos, llevar todo a punto. La competencia sí es un poco, no sé, como la zanahoria del conejo, es decir, es fijar un objetivo, la competencia te fija un objetivo, y te fija un tiempo. Entonces,
claro,
sabes que para ir a la competencia lo tenés que tener listo sí o sí, y eso te genera, digamos, termina de generar el ímpetu y la organización para materializarlo y verlo volar.
Claro, claro. Patricio, yo te quería preguntar esto, digo, la sensación cuando vos, cuando ustedes tenían el stand, decían somos de Argentina, por ahí en el mundo, en ese mundo, se sorprendían, era la primera vez que llegaba un equipo argentino. ¿Cómo era la reacción? Digo, ¿se iba más al fútbol, a Messi, campeones? ¿Cómo era la reacción de los otros países al verlos ahí representados, no?
Bueno, obviamente hubo charla futbolera. De hecho, nosotros desarrollamos nuestra propia placa electrónica que tenía una impresión de la Copa del Mundo adentro. Y claro, la gente estaba fascinada, se lo mostraron. Venían los equipos de Estados Unidos y se iban con nuestra placa a mostrárselos.
Claro.
Pero lo cierto es que, si bien era la vez que competíamos, hubo quizás bastante asombro que en 8 meses hayamos logrado hacer un, claro, un vehículo entero. El vehículo que presentamos hace 8 meses no existía. Hace 8 meses lo que se tenía era la construcción de un prototipo que medía menos de 1 metro de altura y tenía una capacidad de vuelo muy reducida contra la máquina de 3 metros que, claro, presentamos. Hubo una diferencia, así que hubo bastante asombro ahí. Pero después, por otro lado, Argentina es un país que es bien conocido a nivel mundial. Tenemos cultural enorme, digamos, nuestra cultura es conocida. Y,
claro,
entonces, digamos, no, nadie decía Argentina que... Quizás
no,
a unos,
claro,
estadounidenses que son medio ignorantes de la geografía, sí. A uno nos, claro, preguntó qué idioma hablábamos en Argentina.
Claro, sí.
Pero bueno, creo que eso es más desconocer un poco, sí, la geografía mundial que una cuestión de...
No, claro, que claro. No, pero digo, como era la primera vez que participaban en una competencia, sí, era como, wow, ¿no? La representación. Decí que la Copa del Mundo no es muy aerodinámica para hacer un cohete con la forma de la copa, ¿no? Decime que la pensaron esa.
La pensamos y tenés toda la razón, no es tan aerodinámica.
Bien, Evangelina, ¿qué haces acá? Deberías,
¿viste? Yo quiero estar en ese equipo.
Me emociona mucho cuando escucho estos términos técnicos, porque es un poco lo que se trata la competencia, ¿no? O sea, sacar un poco fuera quizás de la universidad este tipo de cosas y de alguna forma estimular a la gente a que se meta en estas cosas, que no es algo que es tan loco. Digamos, Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene el sector aeroespacial. Lanzamos satélites hace muchísimo tiempo, hacemos, sí, diseño en esto. Está llena de empresas privadas que en los últimos 10 años están apareciendo en distintos sectores, nicho, desarrollando. Entonces, estamos quizás mucho más cerca de lo que
sí, carrera, ¿no? De ingeniería aeroespacial con una universidad del Estado, la verdad que...
Sí, correcto, sí. Bueno, lo mismo nuclear, ¿no? No son pocos países en el mundo que se sientan en la mesa de los que tienen tecnología nuclear. Entonces,
claro,
eso lo vinculo no solo con el acervo cultural, también el acervo técnico. Tenemos muchas ventajas y las podemos explotar cada vez que vamos y participamos en una competencia o se hace un desarrollo.
Claro.
Patricio, muchísimas gracias por contarnos. Si querés, cuando vuelvan de Brasil, volvemos a hablar, a conectarnos, a ver qué pasó. ¿Cuándo es el viaje?
La competencia es a fin de agosto,
en
2 meses, así que estamos ya a plena máquina construyendo el Teros 4.
Bien. Bueno, Patricio, un gusto haber hablado con vos y muchos éxitos para agosto.
Bueno, Soria, Angelina, muchas gracias por el tiempo y las preguntas y nos veremos entonces en septiembre.
Así es.
Ahí está, muy bien. Gracias, Patricio. Bueno, muy bien, Sole.
Angelina, bien.
Terminando acá. Si nos
felicitaron,
no se nos da en el con
¿qué?
El motorhome, vamos con el cohete. ¿No?
Sí. Vas con el desafío subiendo de escala, me parece bien.
Sí. Bueno, muy
bien.
Ya son
9:57.
Sí, ya estamos en cuenta regresiva. ¿Quién está preparada para la cuenta regresiva? Justamente, nunca mejor dicho, es Gabriela Guerrero. Ella ahí a punto de despegar con su programa. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, chicas, buen día, ¿cómo están? Sí, bueno, estoy a punto de despegar. Les cuento que me voy a abocar plenamente de acá que termine el año a la salud, a la educación y a la crianza de nuestros hijos, porque creo que quiero... Miren, estoy haciendo una convocatoria, a ver si ustedes me ayudan, porque parece que los candidatos candidatos a presidente no escuchan. Como hablan en todos lados y presentan sus ministras de economía, y toda la programación de radio y televisión está preocupada por el plan económico, yo estoy muy preocupada por el plan de educación y salud. Creo que si no educamos bien a nuestros hijos nunca vamos a tener un buen ministro de economía, pero parece que eso en la agenda de noticias, en la agenda diaria, no importa mucho. A mí sí me importa. Entonces, aunque sea desde este humilde espacio, quiero poner una semillita para ver qué van a hacer los candidatos a presidentes con la educación y la salud de nuestros hijos. ¿Qué opinan?
Y me encanta, pero ¿tenés alguna idea innovadora? ¿Te han transmitido o
nada?
O un vos poco más de lo mismo.
Ni contestan los mensajes. Che, mira, estoy atrás de mi ley a ver qué dice. Bueno, los estoy invocando por Instagram, por Twitter, los
bueno,
arrobo.
Mi ley está con los vouchers de educación, ¿no? Reemplazar la educación pública por vouchers. No sabemos muy bien qué quiere.
No sabemos muy bien qué quiere Grabois, porque todo el mundo habla de educación pública, pero sí es como la que tenemos ahora. Esta gente no sabe, no tiene idea, nunca fue un colegio, porque los chicos están cada vez peor. O sea, los chicos no saben lo que es una letra cursiva, por ejemplo. Hablo de las clases bajas, en la, donde yo voy. Claro. No tienen idea. Entonces, a mí me gustaría saber realmente que si Larreta, qué piensa cuando sea presidente de la Nación, porque tampoco está bien la educación en la Ciudad de Buenos Aires. No creamos que son todo lo que nos dicen. Hay bastantes fallas. Hay bastantes fallas en la educación en todos los niveles. Así que, bueno, de eso se trata, ¿no? Ojalá algún día nos digan la verdad y dejen de ser coacheados y tengan un relato que escuchamos siempre el mismo en todos los programas y en diferentes canales o diferentes radios.
Sí,
¿no? Necesitamos más ser esencia y no ser coacheados.
Sí, totalmente.
Totalmente, chicas. Bueno, me faltó el tercer periodista conductor, no lo vi hoy.
No, lo mandamos en un cohete a la luna.
¡Opa! se lo dimos al grupo de Litva a ver si ayudarlos.
Si va
muy
y
chiquito,
vuelve.
Antonio.
Él entraba bien, es como Alf. Viste que Alf vino
totalmente
porque era chiquitito. Él entra.
Él es un privilegiado.
Para caídas,
él es un privilegiado, puede ingresar a lugares donde nosotras no.
Totalmente.
Bueno, Gaby, éxitos en esta mañana, te despedimos.
Igualmente.
Nos reencontramos, por supuesto, el martes próximo acá en el aire de Radio Cultura. Quédense.
Buena semana, chicas. Chau. Un beso grande. Chau, chau.
Chau, chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.